Buenos Aires, un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla.
Muy buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá con lluvia, un clima horrible, la verdad, mucho frío, pero mañana mejor, así que al mal tiempo, buena cara siempre. Vamos a compartir la próxima hora con toda la programación del CCK y sobre todo con la Feria del Libro Infantil, que comienza hoy y se va a extender hasta fin de mes. Le doy la bienvenida a mi compañera Cecilia Arzatz. ¿Cómo estás, Cecil?
¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien, encantada.
Bueno, me alegra verte y le damos la bienvenida a nuestra compañera Graciela Almada, una de las voces lindas que tiene la radio de todos. Hola, Grace.
¿Qué tal, Susana, Cecilia? Un gusto, por supuesto. Una alegría estar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Desde hoy nos va a acompañar. Y por lo pronto, Grace, ¿vos podrías dar el teléfono al que se pueden comunicar nuestros oyentes?
Con mucho gusto. Estamos en el 1165-840870, 1165-840870, nuestro WhatsApp.
Exactamente. Así que si usted está escuchando el programa y quiere mandarnos un mensajito, si no se le congelan los dedos, porque seguramente en el resto del país está haciendo mucho frío. Por lo pronto, hay niebla y nieve en muchas provincias, ¿eh? Hoy decíamos al comenzar que tenemos la Feria del Libro Infantil. Se va a extender hasta el 29 de julio, allí en el CCK, pero tiene además otras dos sedes, como ha venido teniendo en los últimos 3 años por lo menos. Una en Tecnópolis, allí hay también editores independientes y otro grupo de actividades para los niños, y se ha incorporado desde el año pasado la feria en el pasaje Dardo Rocha, en mi ciudad, La Plata. Así que yo estoy muy contenta. El pasaje Dardo Rocha es precioso, es una antigua estación de tren. Y allí se despliega una cantidad de editores que, bueno, han incorporado otro espacio para la difusión de la lectura y la venta de libros. Por lo pronto nos vamos a ocupar de la que está allí en el CCK, está Candela Martín, nuestra movilera, que seguramente tiene mucho para contar. Por lo menos las fotos que anticipó son realmente muy lindas. Sin perjuicio de esto, hay actividades que continúan, hay muestras que continúan, está Democracia en Obra, hay artistas que siguen yendo a tener contacto con el público que asiste. Sepan que todas las actividades son gratuitas, todas las actividades son libres, usted tiene que entrar por internet, solicitar, hacer la reserva de 2 entradas por persona, y eso también lo habilita al ingreso de la Feria del Libro Infantil, que desde que comenzó en el CCK es gratuita, porque antes la feria se pagaba, como se paga la feria grande, ¿no? Así que tenemos la posibilidad entonces de disfrutar un montón de actividades gratuitas allí durante todas las vacaciones de invierno, porque hay que tener a los niños entretenidos para que a mamá no la enloquezcan.
Hay que sobrevivir.
Exactamente. Y papá no se vaya de casa, ¿no? Porque papá dice, bueno, ahora vengo, tengo una reunión, pero la que carga es la mamá, ¿o no? Ceci.
Sí.
Bueno, las que son madres saben que esto es así cada vacación de invierno, seguramente. Nosotros estamos esperando el contacto con Carlos Herrera, que es uno de los artistas que expone allí en Democracia en Obra. A mí me impresionó mucho cuando se inauguró la muestra Democracia en Obra, porque entrabas a una sala y allí estaba él lavándose la cara en forma constante con un balde, con un tanque, no era un balde, era como de esas latas de pintura llenas de agua. Creo que ya lo tenemos en línea. Carlos Herrera, te saludamos, Susana Reynoso y... no está Carlos Herrera. Gracias, chiquito Profili, ahora sí te escuché. Quien tenemos en línea es a Oche Califa, que es el director de la Feria del Libro, la que se hace todos los años en el mes de abril, y que también está a cargo de la Feria del Libro Infantil. Oche, un gusto saludarte. Susana Reynoso y Cecilia Arza, te saludamos.
Bueno, sí, buenas tardes, ¿qué tal, cómo les va?
Bien, bueno, ya se produjo la inauguración de la feria, ¿no?
Sí. Y comenzó, digamos, sin acto de inauguración todavía, pero sí ya está abierta tanto la sede de el CCK como la sede de La Plata, que es en el pasaje de Dardo Rocha.
Así es, lo
y
acabamos
la semana
de contar.
Que viene, y la semana que viene abre Tecnópolis y tenemos una tercera sede.
Bien, bueno, esto indica un crecimiento de lo que se llama la Feria Chica, que es la feria infantil. Contanos cuáles son las novedades este año, qué es lo que nos vamos a encontrar allí en el CCK.
Bueno, en el CCK especialmente hay, hay la mayor oferta bibliográfica, está en el CCK, hay más de 70 expositores directos, por supuesto mucho más sellos, porque algunos están, tienen más de un sello editorial. Eso en cuanto a libros. Luego tenemos una sala de taller de arte en planta baja, al lado, digamos, de la feria comercial, podríamos decirle. Tenemos dos salas en el primer piso inmediato y una sala en el sexto más grande para espectáculos. Va a haber espectáculos de narración, de teatro, de títeres, de música, en esa sala sobre todo, y luego va a haber narración, en realidad están transcurriendo, en el primer piso, narraciones en una de las salas, y en la otra está un tradicional y muy exitoso siempre taller de ciencias, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un taller de arte en la sala de planta baja. Así que todo eso funciona de manera rotativa y simultánea, con lo cual el que va y quiere estar un rato largo puede optar por sucesivamente por cualquiera de estos espectáculos, y aclaremos que todo esto es en forma gratuita, ¿no?
Bien, claro. Sabemos que la industria editorial no pasa por un buen momento, hay una caída en las ventas, uno entra a librerías y ve que el movimiento de gente es mucho menor. Si bien también hay que decirlo, Oche, el libro sigue siendo, de los productos que uno compra, el más económico. A veces gastas mucho más en salir a cenar que en un libro. Contanos un poco cómo está funcionando la literatura infantil y juvenil, porque este es un segmento que ha crecido y se ha diversificado mucho en los últimos años.
Sí, sí, ha crecido mucho en lo que podríamos llamar ambas puntas, es decir, ha crecido la oferta para primera infancia y después ha habido un boom en los últimos años de literatura dirigida a adolescentes, ¿no? Lo cual es bastante visible incluso en la Feria Internacional. Eso, por suerte, conduce hacia el mayor capital que tiene el libro infantil y juvenil en la Argentina, que es su grado de diversidad, ¿no? Uh-huh. Eso es muy distintivo en todo el mundo de habla hispana. En ese sentido, es un orgullo para nosotros. De todos modos, claro, le toca las generales de la ley, en cuanto a la merma en ventas, por
sin
supuesto,
duda,
¿no?
Sin duda. Como feria es, la verdad, una novedad, porque en el resto de los países de América Latina, por lo menos en algunos que tengo el gusto de conocer, hay fiestas de libro para niños, pero no hay ferias.
No, es verdad. Nosotros tenemos una feria separada. Justamente, por ejemplo, Guadalajara, que nuestra feria par, tiene un sector en la misma feria de Guadalajara dedicada a infancia, pero no tiene otra feria como tenemos nosotros en otro momento del año. Y es interesante decir que este caso argentino ha empezado en los últimos años a reproducirse en otros puntos del país. Córdoba tiene, Mar del Plata también tiene, y algunas otras ciudades están comenzando en los últimos años.
Uh-huh. Y la primera apuesta que ustedes hicieron en Tecnópolis fue como un desembarco. Al principio costó que el público entendiera que allí tenía una feria a la que podía acudir en forma gratuita, que había editoriales donde podía comprar en forma directa. ¿Cómo está funcionando ahora después de 3 ediciones?
Bueno, es una feria que se ha ido consolidando. Este año le hemos dado una vuelta de tuerca, lo van a ver a partir del sábado que viene. Además de los stand individuales, hemos colocado una feria colectiva con caja única. Eso permite a muchos editores que no podían ir con un stand individual a tener participación. Eso va a aumentar en Tecnópolis la diversidad de libros. Ajá. Es muy interesante. Y dentro de esa feria colectiva hemos creado un sector específico de libros de temática de pueblos originarios.
Ah, qué lindo, qué interesante.
Sí, es muy interesante, lo cual también nos llevó a programar en las dos salas y la plaza central circular que tiene la feria, a también actividades culturales relativas a eso.
¿Y qué editoriales producen este tipo de literatura?
Bueno, hay muchas, digamos, Lonceller tiene una colección muy conocida, Coligüe también tiene una colección muy importante, hay muchas, y después dentro de las colecciones de los distintos, de las distintas editoriales, hay temática de leyendas, y la verdad que la oferta es bastante, estamos con buena recepción, estamos en estos días recibiendo los que se proponen para ese sector y ya tenemos una veintena de propuestas, o sea que hay muchos.
¿Y las actividades relativas a pueblos aborígenes van a traer gente del interior, artistas, escritores?
No, lo que hacemos es que nuestros narradores han preparado leyendas aborígenes para contar. Ay, el taller de arte, que es muy conocido ahí, el de Con tu Arte, sí, preparó para trabajar con imágenes relativas a pueblos originarios. Es decir, hemos puesto, participado en realidad, porque en la nave grande en la que estamos, en Tecnópolis, una vez que termina nuestra feria, hay muestras de Tecnópolis que tienen que ver con ese tema. Por eso nosotros decidimos acompañarlo.
Muy interesante. Cecilia Absat quiere hacerte una pregunta.
Sí, una pregunta. Me animo a llamar éxito de la literatura infantil y juvenil. ¿Te parece un fenómeno relativamente nuevo o viene desde hace un tiempo?
El juvenil, me decís vos.
Infantil y juvenil, pues tengo entendido
no,
que...
el infantil, en realidad, en la Argentina es una larguísima tradición. Eso Argentina es país pionero en eso. Es decir, el país en que en los años 20 Horacio Quiroga escribía cuentos para niños en Bicicleta, editoriales pioneras que produjeron para toda América Latina.
Claro, como Vigil.
El siglo XX, ¿no? El fenómeno más reciente y más fuerte es el adolescente, ¿no?
Claro. ¿Y a qué lo atribuirías?
Bueno, esas cosas, digamos, que son parte de las sorpresas de la vida, ¿no? Pero hubo un detonante que todos coincidimos en señalar, que fue el fenómeno Harry Potter.
Claro. ¿Sí? Exacto, claro. Es un antes y un después de Harry Potter. Sí, ahora, lo curioso es que, siendo generaciones totalmente nacidas para la tecnología y que manejan los dispositivos mejor que sus propios padres, todavía lean en papel.
Ah, sí. Si uno ve, por ejemplo, los canales de booktubers, ¿no?, que son muchísimos, en Argentina solo deben ser cerca de 300, uno ve que los chicos que comentan sus libros favoritos en el canal de YouTube lo hacen mostrando el libro en papel y muestran tras de sí, tienen la biblioteca.
Sí, es muy interesante eso. Oche, la feria va a estar hasta fin de mes y se van a ir renovando las actividades.
Sí, por supuesto, claro.
Lo que me interesa preguntarte es si la afluencia de público comenzó siendo importante hoy, que es un día bastante feo y que por ahí la familia decidió quedarse en casa, ¿no?
Sí, pero mira, estamos ahora con una muy buena cantidad de gente. El lugar está muy lindo. A veces el tiempo malo también ayuda porque la gente busca lugares cerrados.
Así es, ¿no? Y con todas las actividades gratuitas.
No siempre, claro, no siempre conspira, a menos que haya un vendaval y no se pueda salir, pero esta llovizna no hace, y vos sabés que el público porteño es salidor,
sí,
como
sí,
loco, ¿no?
Sí.
También en La Plata están con mucha gente, recién hace un ratito nada más, me dijeron, si bien está lloviendo un poco más fuerte.
Sí, bueno, y además, como le comentaba aquí a mis colegas, a Cecilia Arzat y a Graciela Almada, que es nuestra locutora, que debuta hoy con nosotros, les decía que es un lugar precioso, una antigua estación de ferrocarril que se ha convertido en un centro cultural bellísimo. Así que...
No, sí, es súper lindo. Y encima lo remozaron completamente, lo terminaron algo así como en agosto, un mes o dos después que termináramos nosotros con la feria infantil, completaron la remodelación y quedó un lugar recontra lindo. Hay que recordar también que en el primer piso tiene una sala de cine del circuito Inca, que tiene actividad que prepara especialmente para vacaciones de invierno, y tiene un teatro también.
Bueno, ahora faltaría, Oche, que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se hace en el mes de abril, tuviera una pequeña sucursal ahí en la capital de la provincia, ¿no?
Y me parece que diste en el blanco.
¡Uy! Nos estás anunciando una primicia, no lo puedo creer. Bueno,
estamos muy cerca de decidir retomar, porque hubo feria en La Plata, así que dejó de hacer. Nos pasó lo mismo este año con Rosario. Nosotros
que
este
fue
año
un éxito.
Retomamos Rosario con mucho éxito, hacía 10 años que no se hacía.
Bueno, felicidades, felicitaciones, porque a pesar de este momento de caída de la industria editorial, en las ventas, en librerías, por lo menos empiezan a generarse otros espacios como para que la gente pueda ir, disfrutar ese contacto con el libro que nos hace como parte de una misma tribu, ¿no?, que somos los lectores en el mundo.
Sí, mira, totalmente de acuerdo, y te digo que las ferias realmente funcionan como un momento de mucha simpatía de la gente, de mucha participación, y tiene resultados reales sobre la industria del libro, eso sin ninguna duda. Y bueno, y hay algo que no dije, que dijiste vos, pero que yo no dije, y es que realmente el precio del libro comparativo con otras opciones culturales, y ni hablar con otro tipo de consumo, no es un producto caro, ¿no?
Es así, un libro lo podés pagar 400 pesos, hoy la entrada a un espectáculo en calle Corrientes la pagás 1000.
Sí, sí, comparando con el teatro, sin ninguna duda, claro.
Muchísimas gracias, Oche, como siempre, por tu gentileza, y esperamos que sea un éxito como cada edición. Allí vamos a estar de aquí al 29 de julio aprovechando vacaciones, ¿eh? Porque también en el fondo nosotras aquí somos niñas.
Bueno, muy bien, bueno, los esperamos entonces.
Gracias, un beso, Oche, muchísimas gracias.
Hoy es un día de esos que saben a platos sedientos de sal. Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo, desde que no estás. Hoy las semanas son meses, me faltan razones para conservar tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular. Todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás. Al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste final. Soy yo la primera que desea olvidarte, la que muere por ser la misma de antes de encontrarte. Soy yo la que vive ya cansada de llorarte, la que sueña con volver a enamorarte. Soy la que dice que...
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
Si Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar.
6 de la tarde, 22 minutos.
Domingo a las 17, la noche de las antorchas. Programa especial con Silvina Chevieck y Esteban Morgado. Desde Ushuaia para todo el país. Nacional, la radio de todos.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Tiene Buenos Aires un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla, amigo de un gorrión.
Y por supuesto, los ojos de este programa allí donde ocurren los hechos es Candela Martín. ¿Cómo estás, Cande?
Hola, Susa. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien. Y sabemos que hay un montón de gente porque la Feria del Libro Infantil está convocando mucho, ¿no?
Sí, no solamente eso, sino también el espacio infancia del CCK, que funciona en el tercer piso y que cada vez que llegan las vacaciones de invierno vuelve a abrir para recibir a todos los chicos. La verdad es que es una fiesta el CCK cuando se llena de chicos, porque lo llena de vida, porque en general los adultos vamos un poco más apagados por la vida, ¿viste? Pero los chicos van corriendo por los pasillos. La verdad es que está súper divertido el tercer piso, que vuelve con propuestas que son muy interactivas para todos los chicos y de todas las edades, porque la verdad es que vi nenes desde un año y un poquito caminando con toda la dificultad hasta chicos de 10, 12 años que también se entretienen en el tercer piso con los diferentes espacios que ofrece el espacio infancia, justamente porque cada sala del tercer piso está destinada más o menos a una edad distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, la sala del hombre más chiquito del mundo, que obviamente está basada en la serie animada que se ve en Paka Paka, tiene mucha interacción porque hay un montón de objetos en tamaño gigante para que todos nos sintamos un poquito el hombre más chiquito del mundo. Entonces tenés un velador gigante, un megáfono gigante, un gran libro que podés sentarte arriba, tirarte arriba y dibujar arriba el libro, porque es un libro tamaño mucho más grande de los normales. Entonces eso genera que también se amplíen las edades, ¿no? Porque tanto un nene chiquitito que apenas puede agarrar un crayón hasta un nene, una nena de 12 años puede entretenerse igualmente allí, y eso es en el tercer piso. Muchísima gente desde muy, muy temprano. Y si van a la planta baja, se van a encontrar con lo que vos decías, que es la Feria del Libro Infantil, que se está llevando a cabo en lo que es la Plaza Seca, ¿no? Abajo de la panza de la ballena del CCK, y va a ser desde el día de hoy hasta el 29 de julio se va a llevar a cabo. Así que si recién te estás enterando, tranquilo que tenés tiempo para venir, no hace falta que vengas este fin de semana sí o sí, pero está bueno tener una excusa más, un lugar más para refugiarse, sobre todo un día como hoy de lluvia, y que además es de manera gratuita, claro. Así que eso también es importante para cuidar el bolsillo.
Cande, ¿todas las actividades que tiene hoy el espacio infantil van a continuar hasta el final de la feria o van a continuar aún después de la Feria del Libro Infantil?
Aún después de la Feria del Libro Infantil se van a mantener estas actividades. En principio, las actividades que tienen, por ejemplo, horarios, usa, porque muchos espacios son abiertos desde que abre el CCK al mediodía hasta que cierra cerca de las 20 horas, 19:30, pero después hay algunos otros espacios que tienen algunas funciones. Por ejemplo, hay un espacio que es Ronda de Risas, que cuando llegues vas a ver que al principio está cerrado, pero tenés que esperar porque Magdalena Fleitas, que es una de las grandes representantes, ¿no?, del género infantil, es la que se encarga de sentarse con músicos, con docentes, con padres, con niños, para cantar todos juntos algunas canciones, y eso tiene dos horarios, en general a las 15 y a las 16:30 son los horarios de Ronda de Risas. También hay un desconcierto para orquesta que es muy interesante porque lo que hace es como una guía orquestal para chicos. ¿Cómo está compuesta una orquesta? ¿Qué instrumentos hay? Ellos van a poder interactuar con esos instrumentos, y eso solamente tiene funciones a las 15:30 los sábados y domingos. y los días de semana a las 14:30 y a las 15:30 también. Así que en esos casos en particular se tienen que acercar en el horario en que está indicado en la página del CCK, que es el cck.gov.ar. Allí está toda la programación para que no se pierdan y para que puedan disfrutar al máximo todo lo que tiene para ofrecer el tercer piso, que es el espacio infancia, perdón, aquí en el CCK.
Muy didáctico y educativo. ¿Y te diste ya una vueltita por la feria o vas a ir ahora?
Ahora mismo estoy en la planta baja, ya estuve recorriendo un poco, sobre todo para recoger algunos precios, viste que es importante también eso, porque en la Feria del Libro, para adultos por lo menos, terminamos siempre dándonos algún gustito, pero hay que tener el bolsillo preparado, así que acá estoy viendo si encuentro alguna oferta interesante, estoy viendo algunas colecciones de Mafalda, que es un clásico, pero que es el tipo de clásico que nunca muere. Hay muchos libros que obviamente tienen que ver con el merchandising de diferentes marcas, o sea que esos son los más caros en general, ¿no? Cuando hay alguna marca o algún personaje famoso detrás, pero hay mucha literatura que tiene que ver con más lo artesanal, que es muy interesante, que va por fuera del mainstream de las editoriales. Me parece que ahí es donde está el diamantito, ¿no?, de las ferias del libro infantil.
Así es. También cubrimos la feria el año pasado, así que sí. ¿Cómo la ves este año?
Mira, este es el primer día. Hay mucha gente. En principio, quizás la semana que viene tengamos una medición un poco más clara de cómo fue la evolución de la semana, pero la verdad es que yo veo, como siempre y como fue el año pasado, mucha gente y es muy convocante, ¿no? Porque a diferencia de lo que pasa con la Feria del Libro General, la que se hace todos los años en el predio de la Rural, allí para los chicos quizás es muy grande, están bastante dispersos los espacios donde hay libros para niños mezclado con libros para adultos, y en este caso está todo nucleado en el mismo lugar y destinado todo para los chicos.
Digamos. Entonces, que es la plaza seca, ¿no?
Exactamente, es la plaza seca debajo de la panza de la ballena en la planta baja, así que apenas llegan al CCK, primero pueden venir a la Feria del Libro, que está apenas entran, y después enseguida ya pueden subir al tercer piso, que está el espacio infancia, que así también hay espacios donde se pueden, digamos, sentar los padres con los hijos a leer, porque hay muchas bibliotecas disponibles, no solamente es el juego, sino también es el momento de parar y de leer un poquito.
Muchísimas gracias, Cande, nos comunicamos en un rato. Gracias. Dale, por este busque. Informe.
Por favor.
Grace, y sí. Tenemos información sobre horarios, sedes, etcétera, ¿no?
Exactamente, en esta 28ª Feria del Libro Infantil, en las tres sedes, el CCK Tecnópolis y el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha en La Plata. Recordamos, del 7 al 29 de julio, fines de semana y el lunes 9 de julio, feriado, de 13 a 20. Martes 10 al viernes 13 de julio, de 9 a 18. Y de lunes a viernes, en las vacaciones de invierno, de 11 a 20 horas.
Uy, todo el día prácticamente. Sí, bien, bueno, a preparar la viandita, a agarrar a los nenes, a abrigarlos y a sacarlos a pasear a la Feria del Libro y al espacio infantil allí en el CCK.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja, y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir dos dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional. Somos Nacional. La radio de todos.
6 de la tarde, 32 minutos.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:45 venía a nuestro auditorio a presenciar Lo que le pasó a Reynoso, de Alberto Vacareza, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovich por la radio de todos.
Hola, somos Mujeres de Acá.
Yo soy Marcela Ojeda.
Y yo Valeria San Pedro.
Y todos los domingos nos encontramos para hablar de las luchas del movimiento de las mujeres.
A las 14, el domingo en Radio Nacional.
La radio de todos.
Quedamos en el CCK.
Segunda temporada.
Tiene Buenos Aires un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. Y un atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico.
Y ahora estamos con una de esas escritoras que, bueno, tenerla con nosotros en el programa es un lujo. Muchísimas gracias por venir, Emma Gulf. La verdad es que es una alegría. Yo le recordaba fuera de micrófono que cuando ella y Graciela Montes ganaron el premio Alfaguara fue un estallido, un grito, todos los periodistas que estábamos cubriendo allí en Alfaguara mismo era, ¿no?, que nos habían invitado a cubrirlo. Bueno, fue una gran alegría. Él se llamaba, porque el escriba, algo,
el turno del escriba,
ahí está, sí. No me acordaba el título expresamente. Bueno, y que tuvo un derrotero muy interesante ese libro, ¿no?
Bueno, lo más interesante creo que fue escribirlo. Tuvimos 5 años trabajando con Graciela a 4 manos. Y era fascinante la historia, la ubicación, el tiempo, llegar a interiorizarse de todas los avatares de esa Génova, esa ciudad medieval, abigarrada, portuaria. Aprendimos muchísimo y nos divertimos tanto recogiendo información, porque a no ser ni italianas ni historiadoras, tuvimos que empezar desde lo más pequeño y no sé, buscar en los institutos de cultura italiana de acá, conectarnos con gente de la universidad en Génova, con profesores, porque empezamos desde lo más básico, ¿no? Teníamos que amueblar una novela de 1298 con 2 personajes encerrados adentro de una celda, pero tenías que saber cómo era la celda y el palacio y la ciudad y qué era lo que se veía, ¿no?
Y el jurado eso lo rescató.
Sí, el jurado lo rescató.
Yo buscaba lo que habíamos escrito en aquella época y ese trabajo minucioso y responsable que hicieron estuvo allí. Esa investigación fue rescatada como uno de los párrafos del jurado para darle el premio a la novela. Vos te considerás una escritora para niños, pero no una escritora de género infantil. ¿Por qué?
Sí, bueno, la palabra infantil no me gusta mucho usarla. Hablar de literatura infantil y todavía menos de autores infantiles.
Como hablar de la literatura femenina, ¿no?
Claro, es igualmente irritante.
Y es irritante. Pero es irritante porque somos grandes, entonces no hacemos cosas infantiles. Yo veo un dibujo hecho por un niño, digo, bueno, bueno, esto es un dibujo infantil, puedo adjetivar de esa manera porque el que obró, el que hizo eso, es un niño, pero nosotros no lo somos. Entonces no somos ni autores infantiles, ni es infantil lo que hacemos, porque la literatura nunca es infantil. Es una tarea muy intencional, muy, muy cuidada, muy emocional y muy cerebral y muy... que estás escribiendo desde lo que sos y de lo que podés en la edad que tenés. Yo no puedo apelar a la niña que fui para poder escribir al niño de hoy, porque en principio no se parecen.
Bueno, hay escritores que dicen eso, ¿eh?
No, yo no lo creo. No sé si podría hacerlo además, pero creo que no. Pero aún si pudiera, no lo haría, porque yo tengo un cúmulo de cosas, de experiencias, para brindarle a un chico que es interesante, ¿sí? Desde ahí escribo. Si no, no sería posible la comunicación de un abuelo con un nieto tampoco, porque están en los extremos de la escalera, digamos, y sin embargo el chico se fascina con esas historias. Así que yo digo que escribo para chicos, y es una preferencia, sin ninguna duda es una preferencia, porque no estoy pensando en la edad de mis lectores cuando escribo, pero sí tengo una preferencia por ciertas historias que están en la zona de la leyenda, de la fábula, del caso, del cuento popular, de las tradiciones, que han sido la matriz, la fuente de donde se nutrió lo que después se llamó literatura escrita para los chicos, ¿no es cierto? Allí está la madre de todos los relatos, está en esa literatura popular, oral, y eso es lo que me gusta mucho.
Ahora, incluso inventás palabras, pero ¿qué pasa con tu lector, que es un lector pequeño, es un lector que empieza muchas veces a leer? ¿Se adapta rápidamente a esas palabras inventadas?
No se adapta rápidamente, pero no quiero que se adapte rápidamente. No, en realidad si vos estás trabajando en una idea sencilla, no sé, el rey que no quería bañarse.
Sí.
No vas a usar un lenguaje faulkneriano, porque la idea te está pidiendo recursos sencillos y una retórica sencilla. No vas a usar la palabra estereotipo, pero no porque el chico no te la vaya a entender, porque eso es cosa suya, sino porque va a caer como una piedra en ese texto. Entonces, no existe el problema de ese tipo de dificultades. Por cierto que aparecen palabras que los chicos no conocen, pero no son palabras que le impidan avanzar en la historia, que lo saquen de la historia, que lo expulsen, no son tantas como para que los expulsen, y siempre espero que haya un mediador a mano que funcione como diccionario ambulante y que lo saque de la duda. Pero así
son bonitas.
Hace crecer.
Claro, a mí como adulta me gustan esas palabras inventadas.
Son hermosas y además las necesitas, el texto las necesita. Eso lo veíamos también trabajando con Graciela. Había una palabra, un modo de expresar que era mejor que todos los demás, ¿no? Y había que tener la lealtad de decir, bueno, mira, sí, esta opción es mejor que la mía, que la que yo puse. Entonces no existe esa dificultad, porque además tenés que hacer crecer al lector. Escribir es modificar lectores, no es corroborarlo en el 100% de lo que sabe. Mira, ayer estuve en una escuela fantástica del barrio Don Orione, ya en el partido de Almirante Brown. La escuela, bueno, las maestras viernes 6 todavía no habían cobrado los sueldos, la escuela estaba sin, con la caldera rota, o sea que no tenían calefacción. Bueno, pues el día entero, mañana y tarde. Pero era fascinante porque las maestras se habían animado a darle a chicos de quinto y sexto grado textos difíciles. Eran textos difíciles. Yo felicité a la maestra y a los chicos que estaban, algunas cosas no la entendíamos. Bueno, bueno, está bien. Otro día la van a entender. A lo mejor el año que viene, en 2 años, no sé. No hay que leer tampoco todo un libro de 24 textos porque, nada, podés elegir. Dejar algo para más adelante. Pero me gustó el riesgo que habían tomado las maestras de decir, bueno, no vamos a darle un libro básico, vamos a darle un libro que les agregue algo como lectores, que les sume competencias.
¿Y es común este riesgo que toman los docentes?
No es común, no es común. No, no es común. Está el docente, y lamentablemente son muchos, y no hablo solo de docentes, hablo de adultos en realidad. Puede ser el padre, el tío, la abuela, no sé qué. Que abren un libro, ven una palabra poco frecuente, y dicen, esto fulanito no lo va a entender, o mis chicos no lo van a entender. Y hay otro que abre el libro y dice, bueno, caramba, tengo la oportunidad para enseñarles esto, ¿no? Y de pronto abrirles el pórtico del libro, porque a veces necesitan información extra, información que todavía no tienen. Porque El turno del escriba no es un libro para chicos. Ni siquiera se nos cruzó por la cabeza decir con Graciela, bueno, ahora vamos a escribir para adultos. No, pero de entrada la idea requería un conocimiento de la historia medieval, reconocer algunos latinajos, palabras en italiano, conocimiento un poco de la historia política de las ciudades-estados. Un chico no tiene esa información. Entonces,
todavía no la ha recibido, claro.
Entonces, todavía no es para él. Es para él, pero no todavía. Entonces, bueno, si ese chico carece de la información para entrar a un cuento, suponete Mozart, niño prodigio, o quién era un español de la época de la colonia, le podés brindar esa información, podés empezar hablando de eso, poniéndolo en tema, en asunto, y brindándole esa información. Así que la mediación es importantísima en este campo.
Tengo un montón de preguntas, pero quiero que pregunte también Cecilia, que seguramente tiene otras tantas
preguntas. Yo estaba pensando cuando te escuchaba que los adultos también nos enfrentamos a cosas difíciles de entender. Sí. Vos nombraste a Faulkner hace un rato, te la regalo entenderlo.
Sí,
a Faulkner.
Sí, sí, no, por supuesto. La misma relación existe, claro, en el universo.
O leerlo a Joyce, hablando de inventar palabras.
Exactamente, o a Guimarães Rosa, que sí, lo estoy leyendo. Era maravilloso.
Lo que quería preguntarte, Emma, es si tenés contacto con los chicos, con tus lectores.
Siempre, hace 32 años que visito escuelas. Hace 32 años fui por primera vez invitada a una escuela, me acuerdo cuál, la de la Plaza Mafalda, allá en Colegiales, aterrada, porque yo no soy docente. Dos cosas me aterraron en la vida. Cuando Canela me trajo a su programa de radio nacional los sábados a la mañana, y cuando fui por primera vez a una escuela, porque nunca me había parado delante de un gran, no tengo práctica ni en la secundaria ni en la universidad.
¿Y cómo te fue?
Licenciada en letras, no soy profesora, así que jamás cursé una materia pedagógica, y me defendí como pude, pero estaba aterrorizada, y tenía en ese momento, bueno, pocos libros también, poco rodaje.
Pero siempre fuiste como top en literatura para chicos, es el que no tengo memoria.
No sé, pero en ese momento estaba muy asustada. Y no me vas a ver tanto en simposios, congresos, jornadas, encuentros, mesas redondas, esas cosas no, pero en la escuela sí. Este, de experiencias como las de ayer, donde puedo charlar con chicos, sobre todo los chicos grandes me gustan. Bueno, los chiquitos no sé qué hacer. Y poder llevarles el apoyo a las maestras que se preocupan por, en condiciones malas, por hacer su trabajo. Y bueno, cobran lo mismo si lo hacen o si no lo hacen. Pero hay unas que se preocupan, ¿no? Así que en la escuela siempre, ahí tengo, claro, no es un contacto, es un contacto dentro de una institución, ¿no? Con la maestra, a veces está la directora, ayer había un montón de padres, cosa que me llamó la atención. Entonces no los tengo muy seguido así en un potrero, digamos, pero los tengo y se te acercan y hay mucho afecto y me gusta ver qué es lo que está pasando en la escuela también a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo en la escuela pública, que es la escuela en la que me formé, se formaron mis hijos, mi marido, ahora mi nieto, y bueno, es la escuela que defiendo. Y todas aquí, y es la escuela que me parece que hay que apoyar.
Y Emma, ¿te permite eso, hacer algún tipo de seguimiento si volvés a una escuela en la que ya estuviste?
No puedo hacer el seguimiento porque en general, si te invitan este año, a lo mejor volvés, pero volvés 3-4 años después o 10 años después, o porque al año siguiente invitan otro autor, porque tienen curiosidad por otro material. Así que no se puede hacer el seguimiento. Tenés un contacto que es ese momento, y en ese momento tenés que tratar de dejarles todo lo que puedas, ¿no? Que de pronto es sobre la escritura, sobre el cómo escribir, sobre la industria editorial, sobre cuánto ganamos, pero cómo cobramos los autores, cómo se hace un libro. No tienen noción de lo que es la tipografía, si la cuestión es tipográfica, de diseño gráfico. Ayer me preguntaban, ¿y cuándo publicaste este libro? Les tuve que enseñar lo del copyright, porque las maestras no lo sabían tampoco. Entonces, a veces estás trabajando también con el docente que no siempre tiene un vínculo muy estrecho con la cuestión libresca, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Vas a tener dos actividades. El lunes 16 a las 3 de la tarde, allí vas a estar firmando tus libros en el stand de Penguin Random House, y el lunes 23 a las 4 de la tarde en Santillana. Sí. Sin embargo, hay un último libro que vos publicaste que se llama ¿Qué animales? Queremos que nos cuentes un poquito.
No, ya sé por qué me estás hablando de ¿Qué animales? No. Que Animales es un libro que se publicó hace varios años.
¿Lo reeditan?
Claro, con ilustraciones de Carlos Nine. Maravillosas ilustraciones.
Y él es una maravilla como ilustrador.
Sí, era. Bueno, que eran, es un libro, es, pero no se volvió a hacer esa edición porque era muy cara. En ese momento salía $17. Había que hacer un libro. Ese era, como decía Carlos, un libro para niños belgas.
Que lo podían pagar.
Entonces, sí, rápidamente la editorial hizo una versión pequeña, así, sin las ilustraciones a color, que es la que está circulando desde hace muchos años. Bueno, Carlos Nine murió el año pasado y se me ocurrió proponerle a la editorial que volviera a reflotar aquella edición para niños belgas, porque ahora los métodos de impresión y toda la tecnología abaratan mucho los costos, ¿no? Ese libro se imprimió en España, hubo que imprimirlo en España, ya vino por barco, no se podían tocar los originales porque se quedaba pegado el color en los dedos por el material que había usado. Era muy complicado, pero ahora se podía hacer. Entonces hicieron una edición nueva que se parece a aquella original, pero cambió el diseño, ¿no? Ya.
De todos modos, es una edición de tapa blanda.
Se tapa blanda, más barata que aquella original, y la otra va a seguir circulando también.
Ah, bien.
Y esta sí va a estar en la Feria del Libro Infantil.
Sí, sí, va a estar en la Feria del Libro, sí, porque ya ayer los chicos de la escuela lo tenían, cosa que me llamó la atención, porque a mí me lo mandaron a casa hace 15 días, esa edición. Pero así que está circulando.
Pero los que firmás son todos los libros que están allí en el stand.
Yo nunca presenté libros, bueno, excepto el turno del escriba. Y este libro, ¿Qué animales? Porque Canela quería presentarla, Canela la editora, y era tan caro que me daba no sé qué decirle que no. Algo había que hacer para vender ese libro. Entonces fueron los dos únicos libros que presenté en mi vida. Así que no, voy a la feria a firmar todo lo que tengo en cada una de esas editoriales. Probablemente también vaya a Capeluz, ex editorial Norma, la colombiana, sí. Porque ahí también tengo bastante material.
Bien, ¿en qué estás trabajando ahora? La del estribo.
Estoy terminando un libro que tiene un 70% de material inédito y el resto es material que estaba en antologías y yo conservaba los derechos, pero bueno, esas antologías por X razones no se pueden cobrar más, entonces decidí hacer uso de la posibilidad de incorporar ese material a un libro propio, ¿no? Se lo voy a llevar a Norma Capeluz.
¿Tenés el título tentativo ya?
Creo que se va a llamar La noche en la cornisa.
Lindo título para este momento, ¿no?
Es el título del primer libro, pero es un libro que es un poco un collage, ¿no? Tiene cuentos acerca del amor, después tiene dos diálogos completamente absurdos entre dos personajes y un diccionario de retratos de brujas célebres.
Muy bien, muchísimas gracias, qué placer charlar con vos. Recordamos entonces que el lunes 16 y el lunes 23 vas a estar allí en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK firmando ejemplares. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la primicia que nos has traído.
Bueno,
¿no?
Gracias.
La noche en la cornisa, tu próximo libro.
Y no sé dónde ir, con la rabia cansada de andar, me han pedido que olvide todo en fin, nada particular. Una vida y volver a empezar. No te pido una patria fugaz. Dignamente un abrazo en fin. Nada particular.
Canta buena vida como canta la paloma. Como canta la paloma.
Dame una isla en el medio del mar. Llama la libertad.
Canta fuerte, mano.
Dime que el viento no hundirá.
Hermosísimo este tema que se llama Nada Particular. Allí escuchábamos a Miguel Bosé y a Juanes, ¿eh? Dame una isla en el medio del mar, llama la libertad, ¿no? Qué valor, creo que es el mayor de los valores. Bueno, y ahora la columna de nuestra star columnista, Cecilia Absat.
Bueno, venimos hablando de la Feria del Libro. Nosotros ya comentamos acá unas semanas atrás de cómo prospera este género. Incluso hay quien afirma que es el género que sostiene a toda la industria. Yo pensé que eran los libros de investigación periodística, pero parece que no. Lo que básicamente nos informa esto es que, contrariamente a lo que habitualmente se pensaba, los chicos leen. leen y leen mucho. No solo leen, sino que generaron una nueva categoría esencialmente mediática de la crítica de libros que tiene un éxito explosivo en las redes. Son los booktubers, book, libro y televisión sería, o redes, sería un poco la traducción, libros en las redes. Es una variante, digamos, es un subgénero de los youtubers, chicos y chicas que se graban a sí mismos haciendo monólogos y forman corrientes de adhesión muy marcadas. También pueden producir mega éxitos internacionales, como el caso de Justin Bieber, que era un youtuber, fíjate. El tema es que los chicos comentan libros. Lo que ellos comentan, antes que nada tengo que decir que los que pasamos la adolescencia hace un rato, tenemos que hacer un curso especial para entender lo que dicen, porque hablan a una velocidad que te tenés que amacar para hacer. Después de un rato más o menos empezás a entenderlos, pero realmente hablan a una velocidad vertiginosa, tendencia que observo en adultos también en los medios, conductores de programas, periodistas, etcétera, que por algún motivo hablan a toda velocidad. El tema es que no todos los chicos critican libros, hay muchos que hablan de sus propios blogs, hablan de sí mismos, venden su, digamos, son bastante egocéntricos, dicho esto con todo cariño. El tema es que la clase de crítica que ellos hacen no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados. De la crítica escolástica, digamos, la obra, el crítico que analiza la obra con todo detalle. Pero cuando termina la crítica hay una sola cosa que no sabes, si al crítico el libro le gustó o no. Analizan el libro, pero nunca sabes qué le pareció al crítico. Esto es exactamente la diferencia con los chicos. A los chicos no les importa nada. Dice, este me gustó, este no me gustó, este no me dio ganas de leerlo. O sea, son completamente abiertos y libres. De pronto se pone de moda el estilo alfabético. Entonces dicen, bueno, voy a hacer una lista de personajes de libros alfabéticamente. Entonces ponen un personaje de un libro que empieza con A, otro con B, otro con C. Se toman todo el tiempo del mundo. Son muy histriónicos, todos están en esa, tienen una vocación histriónica. Y la verdad que es bastante refrescante la relación que tienen los chicos con los libros. Por un lado, como decía Emma Wolf, los muestran, pero los muestran, un productor de televisión se volvería loco porque no los muestran bien, los tienen medio así nomás. Después las bibliotecas tienen otra relación con los libros. Por ejemplo, una chica dice, este libro tiene como 2 años. O sea, 2 años le parece un incunable, más o menos. O sea que, bueno, han revolucionado el género y es muy divertido e interesante verlos.
Muchísimas gracias. Nos despedimos.